ver, tres o cuatro cosas. El índice de inflación fue 5,3%, con lo cual ya hace varios meses, diría yo cinco así de a ojo, que está por encima de 5, es decir, que no baja de 5. Y algunos especialistas dicen que ya es el número a partir del cual la inflación genera inflación. Es decir, que no es solamente por causas estructurales, es decir, porque el dólar va moviéndose, o porque hay pocos dólares, o porque hay muchos pesos, o porque hay porque de repente un elemento que por X razón estacional suba de precios internacionales, lo que fuere, empujó hacia arriba la inflación, sino que en este caso, además de todo eso, que es lo que genera la base del número, ya hay un número sostenido en el tiempo que hace que cualquier pequeño estímulo se refleje en movimientos de precios. Lo que uno puede decir es que el número es malo, es de los peores del mundo, 5,3%, pero va a ser peor. Está bastante claro que este número no refleja la subida muy fuerte que tuvieron los dólares paralelos, que para Cerruti no le importan a nadie, pero que tienen claramente una influencia en la vida de todos y que ha generado una subida de inflación muy fuerte en las últimas semanas, con lo cual probablemente el mes que viene tengamos la inflación más, no más baja que esta, sino la más alta del año, probablemente por encima del 7%, si no más. Y que seguramente bajar de ese 7%, si es que se baja, va a demorar algunos meses. A ver, en este componente, ahora Jairo, ya te doy, está ahí como cogoteando, Jairo. No, dos cosas respecto de esto. Lo primero que quiero decir es que hay un alto componente de... No un alto componente, una porción de esta inflación que es claramente internacional. Que uno lo ve en muchos países del mundo... Igual no en todos, ¿eh? El otro día veíamos yo veía la tabla de posiciones de la inflación en América Latina y hay varios países que tienen, a ver, menos de 5% en todo el semestre. No es necesariamente que vos tengas un 10% anual o un 15% anual como tienen muchos países desarrollados, no necesariamente tiene que ser eso, pero en muchos países está dando donde antes no se daba. Ahora, en la Argentina tenemos... probablemente alrededor del 70% anual, con lo cual es un porcentaje. Pero en este nivel no estaríamos, y no estaríamos con esta crisis política, si se hubiera sostenido en un nivel de 4. Y el nivel de 4 empieza a subir, primero por la pospandemia, 4% mensual, digo, o 3 y pico, primero por la pospandemia, después por la crisis derivada de la guerra en Ucrania, y todo eso va generando un despelote interno del gobierno que termina disparándola hacia cualquier lado. A mí lo que me sorprende de toda esta historia es que el gobierno no tiene un enfoque más agresivo respecto a esto, porque a esta altura, aunque sea por pensar en las elecciones del año que viene, tiene que haber un plan. Es decir, convivir con esto, hasta ahora lo que hay es una idea de frenar una hemorragia. Silvina Batakis lo que dijo es, miren, si seguimos con este nivel de gasto público, si rompemos con el fondo, si contratamos más gente, si no ajustamos, etcétera, hay muchos pesos dando vuelta, eso se va a ir al dólar y nos va a generar una crisis de reservas muy fuerte y andás a ver, es un salto al vacío, entonces frenemos el salto al vacío. Pero ese frenar el salto al vacío, si es que lo logra, no va a frenar la inflación. Y si vos tenés un nivel de inflación así, 5, 6, 4 y medio, 7, de acá a diciembre, hoy está difícil, olvídate, no hay situación electoral que aguante, no hay situación política interna del gobierno que aguante. Va a ir percudiendo todo, con lo cual, en términos de supervivencia política del espacio que gobierna, y además de tratar de gobernar el país, debería haber un plan un poco más agresivo, lo que se llama un plan de shock o un plan de estabilización. Lo estaban pensando Culfas y Guzmán antes de irse, estaban analizando qué tipo de plan de estabilización. Hoy en día no sé qué es lo que pasa porque todo se rearmó. En lugar de Culfas está Scioli, que no es un experto en esto, y en lugar de Guzmán está Batakis, que recién arranca. Para que haya ese plan, o para que haya cualquier plan, tiene que haber acuerdo dentro del gobierno. Tiene que haber mínimos acuerdos. Ya vamos hacia eso, porque las noticias respecto de eso, hay noticias, y son bastante evidentes, sobre si hay acuerdo o no. Pero antes, no quiero que le agarre tortícolis a Jairo, no, estoy muy interesado en escuchar lo que diga Jairo, dale.
Estaba pensando que hay un economista muy reconocido en el mundo, que se llama Jeffrey Sachs, que lo ha traído el gobierno como cercano para mostrar una mirada de cómo encarar los problemas de la economía, que dijo en una última entrevista, creo que con Ezequiel Burbo en Clarín, que Argentina, no el gobierno, que Argentina... tanto con sus versiones de centro derecha como la que está hoy en el gobierno, con los problemas de interna, tiene un gran drama para enfrentar la inflación, que es que nadie le cree. Entonces yo cuando te escuchaba decir, bueno, sí, cuando ya 5 te parece la inflación habitual y vas hacia 7 este mes, empiezan a aparecer esas tres palabras que son plan de estabilización. Debería ya no poder bajarla gradualmente, de a poquito, que era, si vos querés, el plan que promocionaba este gobierno y Guzmán en el primer semestre, y tendrías que pasar a esa segunda idea de, bueno, estamos en un nivel que es otra cosa de inflación, ya no es más 50 y ya no es más 60 y es 70 u 80, hay que ir con un plan tipo plan austral o algún otro. Y ahí aparece otra vez la pregunta, y me acordaba de Jeffrey Sachs, ¿puede un gobierno al que nadie le cree lanzar un plan, ya sea para sobrevivir, para tener chance en la elección, para que la cosa sea vivible? Porque esa empieza a ser la pregunta de una inflación en un país con inercia. Cuando yo le explicaba al alemán que se vino a vivir ahora en mayo que teníamos un problema de inercia, él no lo llegaba a entender, y era esta idea de te acostumbraste a vivir con 25, 30, siempre y cuando a vos tus ingresos te aumentaran 25, 30 o 32. Cuando ya la inflación está en el... los pronósticos privados dicen 79 para el año, ponele que sea 70, o hacé la proyección que vos quieras, estás en un bicho que Argentina, desde el 91 para acá, nunca revirtió, salvo con un programa como la convertibilidad en su momento, o momentáneamente con el plan austral. Entonces la gran pregunta hoy, más allá de, yo te pueda decir, aumentó ítem por ítem, más salud, más lo que sea, vivienda, yo te puedo dar ese detalle, porque la verdad que sí, aumentan cada uno de esos rubros, más el que les regularon el precio este mes para que entonces recompongan, menos comunicaciones porque le pisaron el aumento de tarifas. Yo todo ese, esa micro te la puedo dar, pero te estaría contando una cosa muy, muy parcial, más allá de que vos me digas, che, me aumentó la prepaga, que es cierto. El drama que aparece es si al gobierno le cree, le da el cuero políticamente para, si decide pasar de administrar la inflación acelerándose a tratar de combatirla. ¿Tiene herramientas técnicas? Puede ser. ¿Tiene herramientas políticas?
Hay algo en todo esto de la dimensión de futuro de todas las personas, porque vos tenés un... ganás algo, ¿no? Y tenés un plan para el año. Bueno, ahorro tanto, pago con esto la deuda de tal cosa, me voy de vacaciones a San Clemente o a Punta del Este o a Europa, lo que fuera, pero tenés un plan. Y entonces vos decís, bueno, pucha, me subió tal cosa y no me aumentaron el sueldo tal, y voy al supermercado y ahora vale tal cosa, bueno, cuidemos tal otra. Y al día siguiente te aumentó una tercera cosa. Entonces son como ataques sobre tus ingresos que aparecen de todos lados. Y entonces la idea de qué pensabas para el futuro se desactiva o cambia permanentemente, y eso es un nivel de incertidumbre muy grande, ¿no?, para la vida de todas las personas. A ver, dicho esto, cuando vos decís, bueno, a un gobierno al que se le cree o no le cree, vos sabés que yo me acuerdo que en un momento yo escribí una nota que se llamaba ¿Y qué pensará Cristina de todo esto? Y ayer la encontré, la busqué, dije, a ver qué, porque como estaba todo el tema, la discusión, ¿qué pensará, qué piensa Cristina de todo esto? Y fue cuando a mediados de noviembre, bueno, se confirmó que el gobierno perdía las elecciones, y habló Alberto. Y Alberto dijo, voy a mandar al Congreso el acuerdo con el fondo. Y es algo que hemos trabajado con el presidente de la Cámara de Diputados y con la vicepresidenta de la Nación. Estaba solo, Cristina no participó de ese acto. Y entonces, bueno, se dedujo que Cristina estaba de acuerdo. A los dos días, Guzmán dijo, estamos trabajando con la vicepresidenta. La frase fue, estamos del mismo lado. Y Cristina no hablaba. Hablaba Guzmán, hablaba Alberto, había off the records.
Bueno, yo cuando fui a la conferencia de Guzmán, la única pregunta que pude hacer fue, ¿lo hablaste con Cristina, que estaba volviendo de Honduras? Y la respuesta de Guzmán me dijo, el Congreso ya va a dar su opinión.
Bueno, ahí ya era más dudoso. Bueno, después empezó claramente, estaba en desacuerdo. Bueno, ahora los off the record dice que Cristina está de acuerdo en todo, que Cristina va en Cavatakis, etcétera, etcétera.
Los off the
record
de gobierno.
Del gobierno, los mismos que antes on the record decía, fue trabajado con la vicepresidenta. ¿Qué dice, qué pensará Cristina de todo esto? Bueno, en aquel momento yo destacaba, lo primero que se nota es el silencio. Los demás dicen que Cristina piensa tal cosa, pero Cristina no dice nada. Y Cristina sabe que para que le crean que lo que dice Alberto, Cristina tiene que decir algo, pues si Cristina y dice cosas, pero no dice de esto que está de acuerdo. Con lo cual, hay ahí una incógnita que ella quiere mantener. Y después empiezan a aparecer terceras líneas, segundas líneas. Primero siempre son Grabois y Yasky. Grabois y Yasky salieron a putear. Cuando salen Grabois y Yasky, vos decís, ¿en qué momento sale la Roque? Ayer salió la Roque, habló con Letra P y dijo, hay que hacer un ingreso universal, el Estado no se mete, le damos limonas a la gente y la gente está hecha pelota. Ayer hubo otro elemento que da a entender qué piensa Cristina. Bueno, falta Máximo, El próximo máximo, el siguiente es Cristina. Pero de cualquier manera, ayer, en dos medios, en el Destape y en Infobae, se publicó la versión de que Cristina había estado en Olivos y había dado el acuerdo al aumento del 10% del impuesto al dólar que se implementó antes de ayer. Ayer Cristina salió fake news, mentira. Y la verdad que no es mentira. Cristina estuvo ahí y estuvo de acuerdo. Y es una medida típicamente cristinista. Pero lo que pasa es que Cristina no quiere estar involucrada en eso y además desconfía de los off the records que surgen de la reunión de tres. O sea, desconfía de Massa y de Alberto. Digo, cualquiera de los dos puede haber sido, porque los dos dan off the records. O puede haber sido alguien de Cristina que dice, sí, la jefa está de acuerdo. Yo creo que es más probable lo primero, o fue Alberto o fue Sergio Massa. Y a ella la enfurece que o la enoja que la quieran hacer quedar que está pegada a eso. Y entonces se despega. Se está despegando del gobierno. Y si querés un elemento más, está el aumento que le dieron los trabajadores del Congreso. 69% por cuatro meses, a revisar en noviembre. Es un aumento con plata ajena. Gigantesco. Hay una nosotros tenemos no tenemos chequeado, algunos colegas o unos especialistas dicen que eso incluye las dietas y otros que no, pero es indistinto porque...
Claro, porque el tema es que pone un número, como le dicen los economistas, de nominalidad, de a qué ritmo y en qué plazo se acelera la actualización de la economía.
69% en cuatro meses es un disparate en términos de... es la inflación anual o un poquito menos, o un poquito más, pero no es la inflación de cuatro meses. Entonces le está dando, metiendo una presión a Batakis, que es evidente que ella sabe lo que está haciendo, y que Sergio Massa sabe lo que está haciendo. Entonces hay un juego dentro de la coalición que si algo no da es sensación de cohesión. Da la sensación de cada cual, sálvese que pueda, cada cual piensa distinto, cada cual van acercándose, por lo menos se hablan, por lo menos se reúnen, pero las señales públicas que dan no son para nada de acuerdo, sino todo lo contrario. En ese contexto, ayer hubo marchas, y acostúmbrense, porque cuando la sociedad entra en tensión con estas cosas, la política entra en tensión y un poco la calle también. Ayer hubo un acto bastante importante en Plaza de Mayo, pero no muy importante, digo, bastante importante, pero no era un acto que vos decís, che, wow, cuánta gente que reunieron. Cuando vos ves el cuadro ampliado, no sé si viste, Jairo, habrían sido 10.000, 15.000 personas que no llenaron la Plaza de Mayo ni de lejos. Magnitud parecida a cuando, por ahí un poco más grande, a cuando convocan los anti-ca fanáticos, lo que dicen los quiero muertos, presos o exiliados, esos dementes medio fascistones, juntan un poquito menos, pero tampoco fue tanta gente. De cualquier manera, las críticas eran más a Cristina que a Alberto. Beliboni, el líder del Polo Obrero, por ejemplo, dijo esto, escuchá.
Bajate del caballo, bajate del asiento, que es foto carné, la Roque, porque claramente no hizo nada contra esto. No, lógico, porque alguien puede hablar desde algún lugar que tuvo algo que ver con la solución del problema o luchar contra los problemas que había, pero la Roque no es precisamente el que hizo eso. Por lo que conocemos a la Roque en la provincia de Buenos Aires, por los desalojos de la provincia de Buenos Aires, especialmente el de Guernica. Así que medio me indigna que alguien que se coloque como afuera. Parece, hablan como habla a veces la presidenta, porque el gobierno, señora, lo integra usted el gobierno, ¿no? No le eche la culpa a nadie. El gobierno es usted también.
Eso repetido muchas veces, porque además hay enojo por la idea de Cristina de quitarle los planes sociales a las organizaciones para dárselo a intendentes, gobernadores, etcétera. En ese contexto hay un tema que es muy delicado, porque hay otra renuncia en el área energética. Y otra renuncia a un técnico. Cuando vos preguntabas, che, YPF, ¿qué onda? Eso, porque como uno sabía que había gente de la Cámpora, ¿cómo lo están administrando? Son cosas muy delicadas. Si vos estatizas una empresa y la manejas mal, la haces pelota. En Venezuela hay muchos elementos de eso, y cuando la politizás, entonces vos decís, bueno, ¿quién lo está manejando? Y mucha gente decía, quédate tranquilo, ahí hay un técnico que sabe mucho, que se llama Sergio Affronti. Bueno, Sergio Affronti, ayer le dieron el toque. Se fue el técnico que era una garantía de buena administración de YPF. No sé qué ves vos ahí, Jairo.
Sí, hay una gran diferencia en esta gestión del kirchnerismo en el Estado respecto de la YPF que terminó en el mandato de Cristina, cuando se le dio presidencia y conducción gerencial, es decir, era presidente y CEO Miguel Galuccio, elegido por Cristina, siendo un técnico que venía de una petrolera de renombre mundial. En esta gestión se puso de presidente a Pablo González, que es un hombre de la política santacruceña, que es un hombre del riñón de Néstor, sí, y de Cristina. Atendía el teléfono en la inmobiliaria de Kirchner y fue haciendo su carrera política. Era diputado y hoy es un hombre con aspiraciones políticas en Santa Cruz y es el presidente de YPF, Pablo González. Cuando asumió en ese cargo en lugar de Guillermo Nielsen, que ya nadie se acuerda que había sido el elegido por Alberto para presidir YPF, se decía, tiene el WhatsApp de Cristina. Debajo de él estaba Sergio Affronti en una división, uno político y el otro técnico. Uno recogía que siempre había roces y no un tono del todo alineado con la línea técnica y petrolera de siempre de YPF, que es cierto, tiene una parte YPF, los YPFianos, que quedan, pasan los gobiernos que pasan. Si el gobierno de Macri hace una mala política, ellos un poco la padecen porque les gustaría hacer tal cuestión técnica. O sea, son petroleros que están viendo cómo bajar los costos, cómo producir más, y son una petrolera que cotiza en Wall Street, no tienen mucho más margen. Cuando va otro viento que te da más preponderancia, también discuten con la política qué hacer. Bueno, ayer quedó en evidencia algo que se veía venir, que es que esa diferencia de la política y la técnica, de la política y la búsqueda de eficiencia para producir más, tuvo una resolución, que es que igual hay que ver quién asuma, si se confirma que es el encargado del desarrollo de Vaca Muerta hasta ahora, Pablo Iuliano, qué rumbo va a tomar, pero te muestra que había una tensión entre técnica y política en la petrolera estatal, que ayer tuvo una definición algo previsible.
Cuidado, ¿no? Porque es una empresa muy importante, define el futuro del país. Y si lo administrás políticamente y empezás a meter gente y empezás a tomar decisiones que técnicamente son incorrectas y invertir mal, etcétera, eso se daña y se daña mucho, con lo cual no es algo que a mí me deje tranquilo. La salida de Affronti, como no me dejó tranquilo la salida de Pronsato, y estamos hablando de gente que no es que es albertista, es cristinista, no tiene nada que ver con esa discusión, pero son buenos en lo que hacen y se van yendo. Entonces tampoco es que hay mucha gente que vos puedas reemplazar cuando es buena en lo que hace en ningún sector o prescindir. Y de repente aparece Desiré no sé cuánto, y de repente aparece Patuco no sé cuánto, y de repente aparece la gente que no, el que atendía en la inmobiliaria de los Kirchner. Yo veo eso y es un síntoma que no me gusta, definitivamente no me gusta. Además veo cómo la Cámpora maneja el sector energético. Es decir, si hay algo que este gobierno tiene para explicar, es la política energética, que es... probablemente va a quedar en la historia. Cuando se escriben libros sobre historia de la energía en la Argentina, este periodo de 2 años y medio, probablemente de 4, va a quedar como una historia, una mancha negra en la historia energética argentina. Es una cosa realmente vergonzosa lo que pasó, y son los que ganan todas las internas. O sea que yo ahí, si no hubiera todo lo demás, lo hubiera hecho como de lejos como la noticia más importante.